Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, enfatizó el compromiso de Indonesia de fomentar un comercio abierto, ordenado, pero justo en el Leaders Retreat de la Cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico de 2024 que se celebró en Lima, Perú. El presidente Prabowo Subianto y el secretario general de la ONU discutieron una serie de cuestiones estratégicas. El presidente Prabowo Subianto destacó el compromiso de Indonesia con las energías renovables. Indonesia y Canadá completan el acuerdo económico Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership, o ICA-CEPA. La cumbre de APEC Perú dio como resultado la declaración de Machu Picchu. Xi Jinping sostuvo reunión con Joe Biden en Lima, Perú. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, enfatizó el compromiso de Indonesia de fomentar un comercio abierto, ordenado, pero justo, en el Leaders Retreat de la Cumbre de APEC de 2024 que se celebró en Lima, Perú. El presidente Prabowo hizo esta declaración al equipo de medios después de asistir a la serie de cumbres de APEC el sábado 16 de noviembre de 2024. Según el presidente Prabowo, APEC es una plataforma estratégica para fortalecer las relaciones entre los países de la región de Asia y el Pacífico. El presidente Prabowo también destacó la importancia de un comercio internacional bien organizado. El presidente Prabowo destacó la posición de Indonesia de seguir apoyando el comercio ordenado, abierto y justo. Como una de las economías más grandes de la región, Indonesia está comprometida a seguir desempeñando un papel activo para garantizar la igualdad en el comercio mundial. En esta cumbre de APEC, el presidente Prabowo celebró una serie de reuniones bilaterales con líderes de otros países, incluida la discusión de medidas para fortalecer las relaciones comerciales, aumentar la inversión y explorar nuevas cooperaciones mutuamente beneficiosas. La cumbre APEC de 2024 en Lima, Perú, también es una oportunidad importante para que Indonesia luche por un comercio inclusivo que beneficie no solo a los países grandes, sino también a las economías pequeñas y en desarrollo de la región de Asia y el Pacífico. El presidente indonesio Prabowo Subianto mantuvo una reunión bilateral con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al margen de la cumbre del G20 en Brasil el domingo 17 de noviembre, hora local. Según un comunicado de prensa recibido en Jakarta el lunes durante la reunión, el presidente Prabowo Subianto expresó su agradecimiento por la dedicación de Guterres en apoyo de la paz y la justicia internacional. El presidente Prabowo también enfatizó el compromiso de Indonesia de apoyar los esfuerzos de la ONU, incluso en temas como la seguridad alimentaria, el alivio de la pobreza, las violaciones de los derechos humanos y la crisis en Palestina. Declaró la disposición de Indonesia a contribuir, incluso enviando tropas de mantenimiento de la paz si fuera necesario. Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en su respuesta elogió el papel estratégico de Indonesia en la cooperación internacional. Guterres considera a Indonesia un socio muy importante para la ONU. Guterres también destacó la contribución activa de Indonesia a la cooperación ASEAN-ONU y su importante papel en la respuesta a la situación en Myanmar y la región de Medio Oriente. Expresó la disposición de la ONU a continuar fortaleciendo la cooperación con Indonesia para realizar reformas en el Consejo de Seguridad de la ONU y las instituciones financieras internacionales con el fin de lograr la justicia global. El presidente indonesio Prabowo Subianto enfatizó el compromiso de Indonesia de apoyar los esfuerzos globales para abordar el cambio climático y la transición a la energía renovable. Así lo transmitió el jefe de Estado luego de una reunión bilateral con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en Río de Janeiro, Brasil, el domingo 17 de noviembre, hora local. El presidente Prabowo también explicó que Indonesia tiene un gran potencial en el desarrollo de energía verde, incluida la geotermia, la hidroeléctrica, solar y bioenergía. Prabowo Subianto también expresó su agradecimiento por el apoyo del secretario general de la ONU a las medidas adoptadas por Indonesia. La reunión confirmó la posición de Indonesia como socio estratégico en el escenario internacional, especialmente en la cuestión del cambio climático y otras políticas globales. El presidente Prabowo también enfatizó su compromiso de llevar a Indonesia hacia una transición energética verde sostenible como parte de su contribución al desarrollo global. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Erlangga Hartarto, dijo que las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Indonesia y Canadá, o Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership, se había completado sustancialmente. En su declaración del domingo, Erlangga explicó que el proceso de finalización de varias partes técnicas aún estaba en curso. La firma de la declaración ministerial conjunta que marca el final de las negociaciones está prevista para el 2 de diciembre de 2024, coincidiendo con la visita de la ministra canadiense de Comercio, Marianne, a Jakarta. Erlangga enfatizó que este acuerdo abriría nuevas oportunidades para fortalecer el comercio bilateral, especialmente en los sectores y agrícola, manufacturero y de la cadena de suministro. Aparte de eso, Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership, o ICACEPA, es la primera asociación económica de Indonesia con un país de América del Norte. Erlangga acompañó a Prabowo Subianto en una reunión bilateral con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, al margen de la cumbre de APEC en Lima, Perú. En la reunión se discutió el potencial para aumentar la cooperación entre Indonesia y Canadá. En esta ocasión, Indonesia alentó a incrementar las asociaciones con Canadá, principalmente en 4 sectores. Primero, minerales críticos para optimizar la inversión industrial en níquel para vehículos eléctricos en Indonesia. El segundo, la resiliencia alimentaria y la autosuficiencia para reducir el retraso del crecimiento. El tercero, en el sector de la seguridad energética, Indonesia ofrece investigación en el campo de la investigación y el desarrollo para aumentar la capacidad de innovación y un futuro energético más limpio y resiliente para apoyar el compromiso de Indonesia de lograr 0% de emisiones para 2060. El cuarto, en la defensa. Indonesia quiere aumentar la defensa para combatir el terrorismo, el apoyo logístico y desarrollar la industria de defensa de ambos países. El equipo indonesio de escalada en roca registró logros orgullosos en IFSC Asian Youth Championship 2024 que tuvo lugar en Jamshedpur, India. Con solo 18 atletas, Indonesia logró traer a casa nueve medallas, 4 de oro, 1 de plata y 4 de bronce, y terminó en segundo lugar después de Japón. El director del equipo indonesio, Ical Umareya, dijo el domingo que la lucha de los atletas debe ser apreciada porque han demostrado una alta competitividad a pesar de enfrentar grandes desafíos. Enfatizó que este éxito es una motivación para seguir mejorando el entrenamiento para que los deportistas puedan alcanzar mayores logros en el futuro. La Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico o APEC en Perú del 13 al 16 de noviembre de 2024, a la que asistieron varios líderes mundiales, entre ellos el presidente de Indonesia Prabowo Subianto, dio como resultado la declaración de Machu Picchu. Esto se transmitió a través de una carga desde la cuenta de Instagram Presidente República Indonesia, que fue monitoreado en Jakarta el domingo. Esta declaración acuerda fortalecer la cooperación económica a través del comercio internacional abierto e inclusivo con el objetivo de mejorar el bienestar de los países pequeños y en desarrollo y enfrentar los desafíos del cambio climático y otros problemas globales de manera colectiva. El presidente chino Xi Jinping destacó la importancia de unas relaciones estables y saludables entre China y Estados Unidos. Xi Jinping dijo esto cuando se reunió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al margen de la cumbre de APEC en Lima, Perú, el sábado. Xi Jinping calificó la cooperación y la solidaridad como la clave para enfrentar los desafíos globales en un mundo cada vez más turbulento. Xi también destacó que ni la división económica ni la interrupción de la cadena de suministro son soluciones a los desafíos globales. Por el contrario, solo la apertura y la cooperación mutuamente beneficiosa pueden promover el desarrollo conjunto. Xi Jinping afirmó que China sigue comprometida con el diálogo y la gestión de las diferencias para garantizar relaciones bilaterales sólidas y tener un impacto positivo en los intereses mundiales. Estas fueron las noticias.
Thank you.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre a la espera de los resultados de la cumbre del G20 para afrontar los desafíos globales. La cumbre del G20 o Grupo de los 20 de 2024 se celebrará en Río de Janeiro, Brasil, los días 18 y 19 de noviembre. Brasil, como presidencia del G20 este año, lanzó una serie de temas importantes, a saber, la lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad. Además, la sostenibilidad, el cambio climático, la transición justa y la reforma de la gobernanza global. La delegación de Indonesia, encabezada directamente por el presidente Prabowo Subianto, también llevó a cabo una serie de misiones que se esperaba lograr en el G20 esta vez. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, a través de las redes sociales Instagram, @smindrawati, dijo que hay tres cosas en las que Indonesia se centrará en la cumbre del G20 en 2024. La primera está en línea con las prioridades de Brasil, es decir, la relacionada con el hambre y el bienestar. Indonesia espera aprender de las experiencias de otros países para mejorar el bienestar de las personas. En segundo lugar, relacionado con la gobernanza global y la reforma de Multilateral Development Banks, o MBD. En este caso, Indonesia quiere alentar el papel de los MBDs en el apoyo a la agenda de financiamiento para la acción climática, la reducción de la pobreza y el alivio de los problemas de deuda de los países de bajos ingresos. Y en tercer lugar, Indonesia seguirá siendo coherente con las agendas de financiación sostenible y transición energética. La cumbre del G20 supone el fin del trabajo realizado por el país que ocupa la presidencia rotatoria del grupo. Este es el momento en que los jefes de Estado y de Gobierno acuerdan acuerdos negociados a lo largo del año e indican formas de enfrentar los desafíos globales. Basta mencionar una serie de prioridades de Brasil para la presidencia del G20 en 2024 que todos los países deben afrontar con igual responsabilidad, incluidos los países fuera del G20. Sin embargo, los países miembros del G20, que en realidad son más grandes que otros países del mundo, deberían asumir mayores responsabilidades que los países fuera del G20. El G20 es una institución global y una herramienta poderosa, inclusiva y legítima para abordar los crecientes desafíos mundiales de hoy. El G20 tiene muchos requisitos necesarios para desempeñar un papel importante en el escenario global. Las instituciones globales como el G20 deben trabajar juntas y no oponerse entre sí, y mucho menos llevar disputas desde fuera del G20 al G20. Como la comunidad mundial lo sabe, una institución global tan grande como el G20 tiene casi los mismos miembros que los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. El G20 es una institución global y una herramienta poderosa, inclusiva y legítima para abordar los crecientes desafíos mundiales de hoy. El G20 tiene muchos requisitos necesarios para desempeñar un papel importante en el escenario global. Las instituciones globales como el G20 deben trabajar juntas y no oponerse entre sí, y mucho menos llevar disputas desde fuera del G20 al G20. Como la comunidad mundial lo sabe, una institución global tan grande como el G20 tiene casi los mismos miembros que los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. El día 18 de noviembre. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 18 de noviembre de 1911, cuando se celebró el Día Nacional del Aceite de Palma. El Día Nacional del Aceite de Palma se celebra cada 18 de noviembre con el objetivo de recordar la historia de la primera plantación comercial de palma aceitera en Indonesia, concretamente en 1911. En aquella época se inició la plantación comercial en las plantaciones de Sungai Liput en Aceh y Pulu Raja en Asahan, Sumatra del Norte, lo que convierte a la región de Sumatra del Norte en una pionera de las plantaciones de palma aceitera en Indonesia. La elección del 18 de noviembre se basó en registros del Centro de Investigación del Aceite de Palma Aceitera de Medan, que mostraron que la primera plantación comercial de palma aceitera se llevó a cabo en Indonesia el 18 de noviembre de 1911. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 18 de noviembre de 1912, la fundación de Muhammadiyah. Una de las organizaciones religiosas islámicas más grandes de Indonesia, Muhammadiyah, fue fundada el 18 de noviembre de 1912. Muhammadiyah fue fundada por Kiai Haji Ahmad Dahlan en la aldea de Kauman, región especial de Yogyakarta. En su formación, Muhammadiyah reflejó muchas de las enseñanzas de la religión islámica contenidas en el libro sagrado del Corán. El movimiento Muhammadiyah se caracteriza por el espíritu de construir un orden social y educación para una sociedad más avanzada y educada. Muhammadiyah presenta las enseñanzas islámicas no solo como una religión personal y estática, sino dinámica y situada como un sistema de vida humana en todos los aspectos. Finalizamos este hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 18 de noviembre de 2003, Día Mundial para la Prevención y Curación de la Explotación, Abuso y la Violencia Sexual contra los Niños. El Día Mundial para la Prevención y Curación de la Explotación del Abuso y la Violencia Sexual contra los Niños, que fue establecido por la Asamblea General de la ONU el 7 de noviembre de 2022, se conmemora cada año el 18 de noviembre de 2022. Este día tiene como objetivo fortalecer los esfuerzos globales para eliminar todas las formas de explotación sexual y violencia contra los niños, así como apoyar la salud física y mental de quienes son víctimas. Esta iniciativa refleja un compromiso internacional para promover la dignidad, los derechos y la curación de los sobrevivientes de violencia y abuso sexual infantil. La ONU también enfatiza la importancia de combatir el estigma, garantizar justicia para las víctimas y brindar acceso a educación de calidad y programas de recuperación con el fin de proteger los derechos de los niños y promover esfuerzos para prevenir la violencia sexual contra ellos. Este fue Hoy en la Historia de Hoy. Thank you.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia hoy trata sobre el presidente indonesio Prabowo Subianto transmite compromiso de Indonesia en sesión de diálogo de APEC en Perú. El presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, destacó el importante papel del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico como puente hacia un futuro más inclusivo en medio de desafíos globales cada vez más complejos. Así se transmitió en la sesión de diálogo informal de líderes de APEC con invitados que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Lima, Perú, el viernes 15 de noviembre de 2024. En su discurso, el presidente Prabowo Subianto destacó tres funciones estratégicas que APEC debe desempeñar. En primer lugar, APEC debe ser un puente hacia la resiliencia. En este caso, el presidente Prabowo Subianto destacó la importancia de fortalecer la cooperación en la transición a la energía limpia y construir infraestructura que sea resiliente al cambio climático. El presidente también alentó a la industria transformadora a lograr la independencia alimentaria. En segundo lugar, APEC debe ser un puente para la innovación. El presidente Prabowo Subianto llamó a la importancia de una transformación digital inclusiva, superando las brechas en el acceso a la tecnología y también la transferencia de tecnología entre los países miembros de APEC para fomentar la innovación en la región. Él cree que la región de Asia-Pacífico liderará esta transformación digital e inclusión. En tercer lugar, APEC debe ser un puente hacia una mayor inclusión. El presidente Prabowo Subianto enfatizó que todas las comunidades e individuos deben sentir los beneficios del desarrollo. Por lo tanto, el presidente Prabowo está alentando los esfuerzos para erradicar la pobreza, erradicar la corrupción y fortalecer la gobernanza transparente. Indonesia apoya las prioridades de APEC en estas áreas. En su discurso de clausura, el presidente Prabowo reafirmó el compromiso de Indonesia con el libre comercio, la sostenibilidad y los principios de inclusión. Según él, APEC debe seguir siendo el principal modelo para fortalecer la solidaridad y la colaboración en la región. La participación activa de Indonesia en el foro APEC es una prueba clara de la contribución del país a la construcción de un futuro más inclusivo, innovador y resiliente. Citando a los medios la página setcat.go.id, el presidente Prabowo explicó que APEC es una plataforma estratégica para fortalecer las relaciones entre países de la región Asia-Pacífico. El presidente Prabowo también destacó la importancia de un comercio internacional bien organizado. El presidente Prabowo destacó la posición de Indonesia de seguir apoyando el comercio ordenado, abierto y justo. Como una de las economías más grandes de la región, Indonesia está comprometida a seguir desempeñando un papel activo para garantizar la igualdad en el comercio mundial. En esta cumbre de APEC, el presidente Prabowo Subianto celebró una serie de reuniones bilaterales con líderes de otros países, incluida la discusión de medidas para fortalecer las relaciones comerciales, aumentar la inversión y explorar nuevas cooperaciones mutuamente beneficiosas. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
indahnya menjadi pertanda harapan masih ada. Ku mulai hariku dengan senyum, ku harus bergegas untuk bangun meski tak jarang sedih melanda. Ku kan terus hadapi melangkah dengan pasti. Aku kan menatap masa depanku, mengejar mimpi-mimpiku. Tetesan air mata, harum dan bahagia, akan ku buktikan pada dunia. Ku manusia yang tak kena menyerah. Inilah bahagia yang
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
La playa Papuma en Jember, Java Oriental. La playa Papuma es un lugar turístico muy conocido en la regencia de Jember, provincia de Java Oriental, Indonesia. El nombre Papuma es en realidad una abreviatura de Pasir Putih Malikan. Ubicada en la aldea de Loheger, distrito de Wuhulam, la regencia de Jember, la playa Papuma es una de las playas más populares de Jember. Aunque la distancia es de unos 40 kilómetros desde el centro de Jember, la belleza de la playa Malikan, que es bastante exótica, es capaz de atraer a turistas locales y extranjeros. Thank you. La playa de Papuma también se conoce como playa de Tanjung Papuma. Se le añade la palabra Tanjung, bahía, porque la ubicación de Papuma tiende a sobresalir hacia el océano, formando una especie de bahía. De ahí el nombre de playa de Tanjung Papuma. Es una playa hermosa, tranquila y limpia. Las condiciones de la carretera hacia la playa de Papuma son cuesta arriba, por lo que los visitantes deben tener mucho cuidado. Sin embargo, después de llegar a la cima, todo el cansancio desaparecerá, porque verá de primera mano su belleza verdaderamente encantadora, junto con su arena blanca, olas de azul cielo y también barcos de pesca anclados en el borde de la playa de Papuma. Estimados oyentes, la playa de Papuma se inauguró oficialmente en 1994, pero no fue hasta 1998 que comenzó a llenarse de turistas. Según la historia, durante la ocupación japonesa, el bosque que rodea la playa Papuma se utilizó como cuartel general y fortaleza japonesa en la Guerra del Pacífico.
You feel so lonely, but you'll still be fine.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados entes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y les guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Bali o en Bali. Estimados oyentes, ustedes van a escuchar un monólogo titulado Berteriak-teriak o gritando. Este monólogo fue dirigido por Chris, un bloguero australiano que escribía un blog en el puerto de Padangbai, Bali. Chris estaba a punto de subir al transbordador en su motocicleta para ir a Lombok. Mientras escribía en su blog, escuchó a la gente gritarle a otros motociclistas que estaban adelantando la cola. Escuchemos su conversación.
Halo semua, siang ini saya berada di Pelabuhan Padangbai, Bali. Saya mau naik feri ke Lombok dengan motor saya. Sebentar, kenapa orang-orang itu berteriak-teriak? Oh, ternyata ada pengendara motor yang menyalip antrean.
Estimados entes, después de escuchar el monólogo, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy, berteriak-teriak o gritando. Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. ¿Kenapa en español, por qué? Orang-orang itu en español es esa gente. Berteriak-teriak, en español, gritando. ¿Kenapa orang itu berteriak-teriak? En español, ¿por qué esa gente está gritando? Siang ini, en español, este mediodía. Berada, en español, estar. Pelabuhan Padangbai, en español, el puerto de Padangbai. Naik, en español, subirá. Ferry, se dice en español, ferry o el transportador. Motor, en español, la motocicleta. Pengendara motor, en español, el motociclista. Sebentar, en español, un momento. Ternyata, Ternyata, en español, resulta que menyalip, menyalip en español, adelantarse. Antrean, antrean en español, la cola. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente oración. ¿Kenapa orang-orang itu berteriak-teriak? ¿Kenapa orang-orang itu berteriak-teriak? En español, ¿por qué esa gente está gritando? En la oración se encuentra el verbo berteriak-teriak, berteriak-teriak o gritar, y significa berteriak berkali-kali. Berteriak berkali-kali o gritar repetidamente. El verbo berteriak-teriak, berteriak-teriak o gritar proviene de la palabra teriak, teriak o gritar. Y significa gritar fuerte. Berseru, berkali-kali. En la oración, Chris quiere describir la gente que grita repetidamente o continuamente, diciendo orang-orang itu berteriak-teriak. Orang-orang itu berteriak-teriak o la gente está gritando. Estimados oyentes, vamos a escuchar ejemplos de uso de palabras que indican actividad repetitiva o continua en otras oraciones. Berbisik-bisik. Berbisik-bisik, en español, susurrar. Saya mendengar mereka berbisik-bisik membicarakan saya. Saya mendengar mereka berbisik-bisik membicarakan saya. En español, los escuché susurrar sobre mí. Bermain-main. Bermain-main. En español, jugar. Gadis kecil itu bermain-main di dek kapal. Gadis kecil itu bermain-main di dek kapal. En español, la niña está jugando en la cubierta del barco. Estimados oyentes, kapal o el barco es un medio de transporte acuático. Existen otros medios de transporte acuático además de los barcos, por ejemplo, ferry o transbordador, prahu o el buque, kapal pesiar, crucero, rakit o la balsa y kapal selam, el submarino. Estimados oyentes, antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy para mayor claridad. Vamos a escuchar la conversación otra vez.
Halo semua, siang ini saya berada di Pelabuhan Padang Bayi, Bali. Saya mau naik feri ke Lombok dengan motor saya. Sebentar, kenapa orang-orang itu berteriak-teriak? Oh, ternyata ada pengendara motor yang menyalip antrian.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Berteriak-teriak, berteriak-teriak o gritando. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias por su atención y sampai jumpa. Voice the low and me, my bro, and we'll see that for you.
Kau tak ingin kau kecil.
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Keroncong titulada Kerinduan, cantada por Dian Piesesa. Esta canción, que se lanzó en 1989, fue compuesta por un famoso compositor de Indonesia, Rinto Harahap. Esta canción cuenta la historia de un profundo sentimiento de añoranza por alguien que se ha ido muy lejos. La letra toca el corazón de los oyentes con una historia sobre el sentimiento de amor que aún persiste, aunque esté presente en forma de anhelo. Muy bien, oyentes, aquí está Dian Piesesa con Kerinduan.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.